en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Ya sabéis que, en primer lugar, buenas tardes, porque es que con las urgencias se me olvida ser educado. Decía que ya sabéis que los viernes hablamos de los colectivos que lo tienen más difícil a la hora de encontrar un puesto de trabajo. Y las personas que padecen tartamudez pertenecen a uno de esos colectivos, lo hemos abordado aquí en el programa, con graves dificultades, porque imaginaros lo que es para ellos enfrentarse, por ejemplo, a una entrevista de trabajo, no digamos nada si además esa entrevista es por videoconferencia, y también el problema que padecen se incrementa con los nervios, con lo cual es un sinfín de dificultades que en cualquier proceso de selección pueden tener estas personas que celebran hoy su día, y por eso hemos querido tener ese recuerdo, amén de que hemos abordado con ellos los problemas a los que se enfrentan en el mercado laboral, y vamos a seguir haciéndolos independientemente de que sea o no su día. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Vamos a saludar a Andrea San Martín, que ya está aquí dispuesta y peripuesta también.
Dispuesta y presencial ya. Buenas tardes.
Ya
buenas
llevas
tardes.
Un rato de presencialidades.
Sí, ya por fin voy poco a poco recuperándome. Que bueno,
está ahí con el bracito todavía, que no puede...
No les hemos contado a los oyentes, pero me operaron, fue todo bien. Desde aquí mando un mensaje a mi cirujana, que de 10, la verdad que el servicio sanitario madrileño muy bueno.
Y,
pero...
que fue una operación leve. Toda operación tiene su importancia, por muy leve que sea, y requiere posoperatorio. Uh-huh. Eso está claro. Pero que tampoco te abrieron a corazón abierto.
No, fue una tontería en el bracito, y bueno, poco a poco nos vamos recuperando.
Ahí un poquito, si la veis, podéis aprovechar para vernos a través de Onda Cero, de OndaMadrid.es. Uh-huh. En la emisión online, y te verán ahí con el brazo un poquito encogido.
Robocop.
Bueno, de cualquier manera, vamos a llamar a las redes sociales, ¿no? Uh-huh. A que aumente la familia, que estamos deseando que aumente la familia,
sí,
en nuestras redes sociales.
Que nos sigan, nos escriban, nos pregunten sus dudas en Twitter, @MadridTrabajaUM. Y en Facebook también estamos, y es más sencillo todavía con el nombre del programa, Madrid Trabaja.
Dicho lo cual, tenemos ofertas de empleo incluso en este final de semana. Ofertas de empleo además bastante potentes, porque empezamos con la compañía de recursos humanos G-Group, que busca a 700 repartidores.
Para trabajar en distintas zonas del país durante las próximas campañas del Black Friday y también de Navidad. Los trabajadores se incorporarán a diferentes empresas de paquetería en las que piden experiencia previa en la actividad de reparto, carnet de conducir tipo B con al menos un año de antigüedad, y también que tengan los 8 puntos del carnet. Las jornadas serán de lunes a domingo a tiempo parcial con opción de ampliación horaria.
Pocos puntos piden, ¿eh? Que el máximo son 15, si no me acuerdo.
Sí, 15 ya.
15.
Te iba a decir 12, ya vamos a los 15.
12, claro, eran los primeros puntos, sí, que nos regalaron así by the face, aunque luego incrementaron 3 si no... tenías ningún percance. El Ayuntamiento de Alcalá de Henares abre el plazo de inscripción a la oferta de ayudantes de archivos y bibliotecas.
Se trata de una convocatoria para formar lista de espera para futuras contrataciones como personal laboral o nombramiento interino en la categoría de personal de ayudante de archivos y bibliotecas en el servicio concretamente de archivo. Se requiere tener el título de grado equivalente y superar un proceso selectivo de concurso-oposición formado por 2 ejercicios, y además también habrá una entrevista. Hasta el 8 de noviembre se puede presentar la solicitud.
En el sector administrativo hay trabajo para técnicos de nóminas y seguros sociales.
Con experiencia en el software de gestión empresarial SAGE y conocimientos de ofimática desde Word, Excel y también de correo electrónico. realizarán labores de redacción y presentación de contratos laborales, así como nóminas y seguros sociales, apoyo en declaraciones de la renta, presentación y tramitación de incidencias de gestión de fincas. Los contratos son indefinidos a jornada completa de lunes a jueves en turno de 9 a 2 y de 4 a 7 de la tarde y los viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde. El salario mensual es de 1.840 euros.
Y luego en Aranjuez demandan pintores de vehículos.
Buscan oficiales de primera con al menos un año de experiencia en este sector para trabajar en un taller de Aranjuez. Se requiere estar dado de alta como demandante de empleo. El contrato es indefinido a jornada completa de lunes a viernes de 8 y media de la mañana a 2 de la tarde y de 3 y media a 6. El salario bruto mensual, 1.500 euros.
Y luego el Ayuntamiento de Alpedrete convoca 3 plazas de auxiliar administrativo y una de técnico de cultura.
Sí, el proceso selectivo de ambas convocatorias de empleo es por concurso-oposición. Para optar a una de las 3 plazas de auxiliar administrativo se necesita la titulación de la ESO, mientras que para la vacante de técnico de cultura piden la titulación universitaria de grado más posgrado en gestión cultural. Hasta el 4 de noviembre tendrán abierto ese plazo de solicitud los aspirantes.
Y hay una oportunidad de empleo para una plaza de director de servicios de tecnología de la información.
Piden la titulación de grado en economía o gestión y el certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%, además de experiencia profesional de 3 años en un departamento de operaciones y buenos conocimientos del paquete Office y también de inglés. El contrato es de tipo indefinido y la jornada laboral es completa.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo y cumples con los requisitos, te invitamos a que visites la página web de ondamadrid.es, que allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 22 de octubre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y tenemos ya nuestra mesa de orientación laboral preparada. Vamos a enviar un abrazo enorme a nuestra Laura Ramírez de Oriéntate, que está un poquito pachucha y no nos va a poder acompañar, pero si nos acompaña Jonathan Ruiz Pérez de Inserta Empleo. Muy buenas, Jonathan, ¿qué tal? A ver, Jonathan, que no le oímos. Uy, ha sonado el gling, este tan característico de las videoconferencias, que es lo que utilizamos. Vamos a ver si tenemos más suerte con Mercedes Frías, aunque estoy recibiendo un mensaje.
Sí, ¡ah! Sí, ya me he conectado otra vez.
Ah, si vale.
Nos hemos desconectado los dos a la vez, ¿no?
Vale.
Pues, dejado de sonar.
Debe ser, y acabo de leer tu mensaje, dejé de oír y ya me estaba dando miedo saludarte.
Ya estoy por aquí, buenas tardes.
Esto es lo bueno de la nueva tecnología, que estamos conectados por videoconferencia, por el WhatsApp, por todos los medios.
Que no sé qué tal. Sí, la verdad es que en tiempo real podemos estar, vamos, unos y otros conectados sabiendo qué pasa, cuál es el problema del otro, ¿no?
Luego se ríe, por ejemplo, Andrea conmigo, porque cuando tenemos la reunión de la mañana, a lo mejor estoy leyendo un correo electrónico y me está hablando ella, y entonces le salto por peteneras porque no me he enterado de lo que me ha dicho.
Ya, eso también. Ahí la atención se difumina bastante, pero bueno, que es genial por eso, porque se va el sonido y enseguida puedes decir, oye, que no oigo.
Claro.
Entonces resolverlo, ¿no? Resolverlo en tiempo real.
Lo que tardaríamos en resolverlo 10 minutos, pues en medio minuto pues lo tenemos resuelto. Bueno, ¿cómo van las cosas, Mercedes?
Pues bien, hoy la verdad es que hoy el Teams me va a echar a arder de un momento a otro.
Porque no paras,
¿o qué? Porque llevo desde las 10. Sí, porque hoy hemos estado haciendo la programación ya de la formación del 2022.
Ah.
Y claro, como somos muchos, pues al final lo haces por Teams, lo que pasa es que estás toda la mañana, ¿no? Pero bueno, y en eso, pues eso, te puedes tirar pues toda la mañana tranquilamente. Así que digo, madre mía, hoy le voy a sacar partido yo a las nuevas tecnologías.
Sí, sí, y además es que las reuniones, como no se fije una hora de final, se alargan, y cuantos más seáis, más se alarga.
Sí. Sí, sí, porque al final es, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué cursos programamos? ¿Cuándo los ponemos? Hay que hacer un cronograma, ¿no? De todo el año. Entonces, pues tú imagínate, pues con 10 personas lo que puede ser eso, ¿no? Entonces, bueno, pues al final se alarga, pero bueno, que el objetivo está cumplido.
¿Y suele
ya
haber
tenemos programación.
¿Suele haber consenso o no? Ya por
sí,
cotilleo,
sí,
ya.
Porque, sí, no.
También
sí,
para que sepan.
Siempre se mete algún curso nuevo, sobre todo de nuevas tecnologías o empleo verde. Pero bueno, al final los cursos que nos van bien repetimos, los cursos que tenemos inserciones repetimos y luego metemos también como un adicional más, ¿no? Oye, ¿y esto cómo lo podemos mejorar? ¿Podemos meter alguna capa digital? ¿Podemos meter alguna cosita que nos hayan pedido empresas, que muchas veces es bueno y que nos están pidiendo, ¿no?
Yeah.
Pues yo qué sé, caja reposición ya no es caja reposición, ahora tienes que meter pues la capa digital, que sepan manejar pues eso, una serie de pues la PDA
de
y una serie de cosas. Claro, entonces todo eso año a año lo vamos mejorando, vamos metiendo pues capas digital que nos piden las empresas al final.
Bueno, esto nos sirve un poco para saber cómo una entidad como Cruz Roja, que es a la que pertenece Mercedes Frías, planifica, digamos, la formación que después te va a ofrecer para que mejores tus posibilidades de obtener un puesto de trabajo. Creo que ya tenemos a Jonathan Ruy Pérez. Jonathan, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal estáis?
Qué bien.
Hubo un momento ahí de colapso, pero ya estoy aquí.
Las nuevas tecnologías, que los viernes sí. También le pasa como al tráfico, que si vais a coger el coche, cuidadín el tráfico que os vais a encontrar. Yo solamente digo eso.
Sí. Ya volvemos a la actividad normal pre-COVID
sí.
Del tráfico de Madrid.
Desde luego que sí. Bueno, Jonathan, ¿y vosotros cómo vais?
Pues estamos ahí a tope, estamos el Teams, yo creo que ya es que me rechaza de tanto que lo exprimo, sí. Pero estamos a tope sobre todo con el tema de, pues ahora estamos desde la parte de Fundación 11 por Talento Digital, con la formación que va a salir, con las selecciones de alumnos, estamos a tope de entrevistas, luego aquí lo mismo en inserta la actividad del día a día de las personas que atendemos, seguir con las entrevistas, con planificaciones, avanzando con los proyectos, con los diferentes proyectos que tenemos, y estamos, la verdad, que a tope. Fue una semana muy intensa, más si cabe que las que vienen siendo. Entonces el viernes va a llegar un buen viernes.
Bueno, ya para descansar, ¿no? Para descansar un poquito.
Sí.
Bueno, pues este viernes, ya para poner la guinda al trabajo que tenéis habitualmente a lo largo de toda la semana, os hemos propuesto que hablemos de un asunto que nos surgió el lunes en una entrevista que realizamos ante una oferta de empleo que, digamos, la primera parte era para recepcionistas, si no me equivoco, y conserjes, más o menos en esa línea, de Adecco. Y nos comentaba la persona responsable de selección que la primera criba la realizan a través de una aplicación de la que hemos hablado aquí, no sé si exactamente la misma de la que hemos hablado aquí o una muy parecida, en la que te formulan preguntas, generalmente por escrito, y tú en vídeo las tienes que responder para enviárselas. Y a partir de ahí, pues ellos van conformando un banco de datos a través del cual, pues después, cuando ya le figure una empresa concreta que busque un perfil concreto, pues utilizan esas grabaciones. Con lo cual, al final, perdemos esa parte un poquito, Mercedes, de humanidad, ¿no? Porque al final te está entrevistando una máquina.
Sí, sí. Lo que pasa es que es verdad que cada vez es más común que esa primera criba ya no te la hagan por currículum, sino que en vez del currículum te pidan como una especie de videoentrevista ya grabada en un formato con una serie de preguntas determinadas y en un formato determinado, y tú la mandes. Sí que es verdad que ahí, pues a la hora de contestar es más complicado. En las grupales, cuando hablamos de este tema, sobre todo lo que más echan lo que más les agobia es el tiempo limitado, ¿no? Tú al final te mandan algo como ya prehecho, que es una pregrabación, y tienes un tiempo determinado. Entonces, cuando tú no tienes a nadie delante, no sabes cómo está reaccionando a lo que tú estás contando.
Claro.
Lo que tú tienes delante, una cámara, súper frío, tienes un tiempo limitado, que si no lo gestionas bien, pues de repente te puedes quedar a mitad de una frase. Entonces, claro, luego lo mandas y dices, jo, pues qué mal he hecho la entrevista, que no me ha dado tiempo, ¿no?
Claro.
Pues eso previamente lo tienes que tener en cuenta, el tiempo que tienes. Porque
ya.
Eso sí que es verdad que las empresas te lo suelen decir o el formato te lo suele dar, ¿no? Que tienes un minuto, que tienes dos o los que la empresa determine.
Sí, sí. Eso es una complicación, pero al final se estaba haciendo de alguna manera en los portales de empleo, Jonathan, algo parecido, porque cuando aplicas a una oferta de empleo, a veces te suelen hacer dos o tres preguntas para que tú respondas, pero por escrito en este caso.
A ver, yo creo que esta clase de herramientas pueden estar bien, pero para determinadas cuestiones. Lo que podemos ver en diferentes ofertas es que se llaman las killer question, que te pueden sí o no y te pueden descartar en cuanto a experiencia. ¿Tienes discapacidad? Sí, no. Entonces, son cuestiones que ahí pues yo creo que sí está bien. El problema es cuando lo utilizamos de una forma general, pues ellos sobre todo abordando desde el aspecto de la diversidad, y ya no hablo de discapacidad, sino que hablamos que habría que ver cómo estas aplicaciones, yo creo que en su momento también lo comentamos, qué pasaría con una persona que tuviera un problema de adicción, qué pasaría con una persona que tuviera o que necesitara un tiempo para poder expresarse, una persona
bueno,
que
he abierto el programa porque hoy están celebrando su día las personas que tienen tartamudez. Imagínate, pues una persona con tartamudez y que le pongan un tiempo limitado, ¿no? Ya sabemos además que los nervios influyen en que se les agudice la cuestión.
Claro. Es una cuestión que yo sí creo que está bien para criterios que son totalmente objetivos. Y sí es beneficioso, eliminando ese factor que hablamos muchas veces de subjetividad, que estemos valorando cuestiones como el aspecto exterior o como que alguien nos caiga mejor o peor por diferentes cuestiones, temas de ideologías, de hobbies, de preferencias, pero sí creo que, claro, estas herramientas se tienen que utilizar como un complemento. No sé si esa... Si sería la herramienta previa a utilizar, si lo que está es poniendo pues ya una barrera a la hora de que tienes un tiempo limitado, donde ya el tema de nervios, en el caso, pues por ejemplo, de la tartamudez, o a la hora de una persona que tenga que comprender lo que le están diciendo,
sí.
Y que muchas veces estaríamos descartando a personas que no... Es como si estuviéramos creando un ideal de trabajadora o de trabajador por tener ciertos criterios. Entonces yo creo que aquí sí creo que son herramientas buenas a la hora de poder pues simplificar ciertos procesos que de otra forma se van complicando, pero que pierde esa parte de esencia de lo personal, que muchas veces yo creo que además en la era digital es tan importante la tecnología como también ese contacto social, que en el día a día es clave también, independientemente de que estemos delante de la cámara o no.
Enseguida vamos a preguntaros, voy a preguntaros por recomendaciones para los oyentes que se enfrenten a esta prueba, pero es que primero quisiera hablar con una mujer que ha pasado por ella, que es Paloma Parrilla. Paloma, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Javier.
Has pasado por esta prueba, ¿no? Has pasado por ese vídeo con esas preguntas escritas que produce pues cierta frialdad.
Efectivamente, le he pasado esa prueba, le di toda la razón, no me acuerdo cómo se llama,
Jonathan.
Es verdad que es muy frío, muchos nervios. En mi caso me dieron dos oportunidades de hacer unas pruebas y a la tercera ya se grababa, quedando como quedase. Es verdad que es muy, muy, muy frío y muchos nervios. Le di toda la razón a Jonathan, no es una parte muy...
Muy gratificante, muy efectiva, ¿no?
No.
Bueno, en general los nervios a lo largo del proceso de selección en cualquier prueba están ahí, porque nos estamos jugando un puesto de trabajo. Pero es verdad que siempre tener el contacto visual, como decía Mercedes, te sirve un poco para... medir, ¿no?, cómo está recibiendo la otra persona lo que le estás contando.
Efectivamente, los gestos, incluso se es más natural, porque cuando se está grabando, que sabes que te están grabando, no eres natural.
Claro.
Fuerzas muchísimo, intentas incluso la adicción, como decías, como decía Jonathan, no es nada natural, nada, no se saca la esencia a lo mejor de la persona.
O sea, no. Tú no te sentiste que realmente te pudieran conocer mediante esa prueba.
No, para nada. Para nada, son prototipos que, como decía Jonathan, son prototipos que parece que están creando, pero no ven a la persona realmente.
¿De alguna manera te pareció un poco inútil?
A mi entender, inútil del todo no, pero
bueno,
es como complementario.
Ya. No, si el momento que hacen una criba a partir de esa prueba, inútil desde luego no es, pero que me refiero que de alguna manera a lo mejor la palabra no es inútil, pero que te sientes un poco impotente, ¿no? Por no poder sacar lo mejor de ti.
Efectivamente. Ajá. Ahí está, Javier, que es que no se ve a la persona, no se ve.
No. ¿Y te ha pasado en varios procesos o solamente en uno?
No, afortunadamente solamente en uno.
¿Y qué pasó con el proceso?
Bueno, entré en la selección, sí.
Ah, bueno, entré. Pues entonces no lo hiciste tan mal, ¿no, Paloma?
Bueno, después de practicar delante del espejo, con una persona delante, dime los fallos que me ves, porque luego las dos pruebas que hice, ya la tercera dije, bueno, pues que salga como salga, ya no puedo hacer más.
Ya cruzar los dedos, ¿no?
Pero sí es verdad que me lo pasé bien, ¿eh? Haciendo las pruebas me lo pasé bien, me reí, me relajé. Pero luego a la hora de la verdad, sí, los nervios afloran.
Claro, o sea, digamos que en la preparación te lo pasaste bien, porque incluso pues tendrías con esa persona que te fue indicando pues tus ciertas bromas, pero claro. Luego a la hora de la verdad, delante del ordenador, sin personas y solamente, como decía mi madre, con unos letreros.
No es fácil, no es fácil.
Bueno, pues Paloma, muchísimas gracias por habernos prestado tu testimonio.
Pues muchísimas gracias a vosotros. Que tengáis muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y buen fin de semana.
Igualmente.
Y tenemos a David Gaitán, que no exactamente pasó por esta prueba, pero pasó por algo parecido. David, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. ¿Cómo estamos?
Pues encantado de saludarte. Tú exactamente, yo he entendido que te enfrentabas a otra clase de prueba parecida, pero con algún matiz diferente, ¿no?
Sí, o sea, ha habido en dos ocasiones me he enfrentado a algo parecido a lo que estáis hablando. Lo que estaba comentando Paloma, y habéis estado hablando ahora de tener que responder a preguntas que ya te dan inicialmente y tienes que grabarte y mandárselo. Eso sí que tuve una prueba, pero no fue para un puesto de trabajo, fue para una beca y fue exactamente como lo estabais explicando. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con lo que estaba comentando Paloma, que es un proceso bastante frío en el que no deja ver cómo es la persona de verdad. Y la verdad es que a mí los nervios me jugaron una mala pasada y no conseguí pasar el proceso de selección. Pero lo que te estaba comentando antes es que yo me grabé lo que viene a ser como si fuese mi currículum, pero con un vídeo.
Sí.
De tal forma que tú lo subes a la empresa y en vez de que la empresa reciba tu currículum, que suele ser pues eso, una página, una hoja o dos páginas en las que pues ven tu experiencia, tanto académica como laboral y tal, pues ven más tu personalidad, hablándolo en un vídeo, y es una forma diferente también sobre todo de llamar un poco más la atención.
Pero no es exactamente, David, un videocurrículum, sino que te indicaban, háblame durante un minuto de ti, ¿no? Una especie
eso es,
de lo que llamamos discurso del ascensor.
Eso es, efectivamente, que te pedían, explícame por qué eres una persona adecuada para este proyecto, háblame un poquito de ti, pero sobre todo por qué te deberíamos elegir a ti mismo. Entonces tú ahí pues tenías que aprovechar a sacar tus virtudes, tus fortalezas y sobre todo pues hacerte destacar por encima de cualquier otro candidato.
Y luego eso te lo advirtieron previamente, ¿te dio tiempo a prepararlo, a saber lo que ibas a contar durante ese minuto?
Eso es, o sea, tú... La primera criba, por así decirlo, era el currículum normal que podemos tener todos, de tal forma que reducían el número de candidatos y después ya tú tenías que te ponían, pues intentar tratar en este minuto estos puntos. Y luego pues también se valora la originalidad, cómo hiláis la información y cómo os vendéis. Al final,
claro.
Al fin y al cabo, pues eso muestra la personalidad de cómo es un trabajador.
Pero ahí incluso yo creo que hay un elemento más. O la presión, yo creo que te encuentras un poco presionado porque ya no es que tengas que contestar lo que tú consideres conveniente, sino que además, pues si lo haces de manera original y si lo haces de no sé qué manera, no sé, es presión añadida.
Claro, es presión y a la vez también te da opción a ti a jugar un poco con otras destrezas que puedas tener, ya sea con la edición de vídeo o haciéndote un script de cómo vas a hacer ese minuto. O sea, te da juego. Es cierto que a mí personalmente eso me ayudó porque es algo que me gusta, pero entiendo que otras personas a lo mejor pues están un poco fuera de su zona de confort.
Porque se puede saber a qué ámbito profesional optabas.
Ingeniería aeroespacial. Era un puesto en un proyecto de espacio.
Vale, lo que pasa que... te lo pregunto más que nada porque a lo mejor yo puedo entender que para un profesional audiovisual pues le puedan pedir eso, que sea original, que eche el resto en sus habilidades a la hora de manejar programas de edición, de vídeo, etcétera, etcétera. Pero bueno, la ingeniería aeroespacial no tendría por qué, me refiero, que no es una profesión ligada con el mundo audiovisual.
Eso es. Pero a mí, como siempre me ha llamado también mucho el mundo audiovisual, pues tuve esa suerte y esa opción
esa
para...
ventaja.
Eso es, efectivamente.
Bueno, David, entonces, cuando te hicieron lo de las preguntas frías del ordenador, muy mal. Lo del minuto de presentación ya fue algo mejor, ¿no?
Pues efectivamente, ahí ya mucho más a gusto.
Pues David, muchísimas gracias por habernos prestado también tu testimonio. Un abrazo.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Y
buena tarde.
Buen fin de semana. Mercedes, estábamos viendo, digamos, variaciones sobre el mismo tema, aunque... yo creo que todavía es mucho más difícil cuando te hacen las preguntas y tienes que contestar en ese espacio de tiempo corto, porque lo otro, como te da tiempo a prepararlo, a editarlo, etcétera, etcétera, digamos que el resultado te puede convencer más.
Sí, porque al final tú hablabas de presión y la presión más acuciante es el tiempo. Ostras, ¿cómo voy a contar yo todo lo que tengo, todo lo que sé, todas mis habilidades en un minuto, ¿no?
Claro.
Entonces, sí que es verdad que cuando te lo preparas, cuando previamente sabes que vas a contar con un tiempo determinado, pues eso es al final el discurso del ascensor que has mencionado antes. Y todo eso es practicarlo. Paloma ha hablado de practicar delante del espejo. Pero ahí yo iría un paso más allá y es grabarte tú con el móvil. O sea, hay veces que las aplicaciones tienen una demostración que tú puedes jugar con ella, ¿no? Uh-huh. Yo en las grupales, bueno, pues presento una de estas aplicaciones que se pueden grabar y les grabo. Y sí que habla que muchas veces le quitas hierro porque ellos se divierten, ¿no? Lo que hablaba Paloma. Entonces les hace mucha gracia lo de grabarse... Sí que es verdad que luego en esa aplicación no te puedes ver, ¿vale? Pero simplemente es el hecho de estoy contestando a un háblame de ti en un minuto y me están viendo todos los demás y estoy recibiendo feedback de todos los demás.
De todas formas, Mercedes, perdona que te interrumpa, las propias aplicaciones nativas de los teléfonos móviles te permiten grabarte y reproducir.
Exacto. Claro, exacto. Entonces ahí... cuando ya se graban con un móvil y después se ven, ya sacan ellos muchas más cosas. Y además que cambia mucho el tema de dónde miras, ¿no? Que esa es otra, ostras, porque de repente te ves que te estás mirando a ti mismo. Entonces la persona que va a ver esa grabación ve a una persona que está mirando hacia abajo. Entonces ahí es la dificultad de, tengo la manía de mirarme a mí mismo, pero donde tengo que mirar es donde está la cámara. Entonces,
claro,
cuando tú te grabas en un móvil, eso luego, cuando lo ves, te das cuenta de ello.
Y bueno, a veces,
si no lo haces...
a veces nos pasa incluso a los que tenemos más costumbre que no tenemos la referencia de dónde está, porque como cada vez los móviles ponen la cámara en un lado, pues a lo mejor estás mirando en el lado que no corresponde.
Sí, eso es verdad. Lo que pasa es que al final ya, cuando tú has hecho pruebas, ya lo vas viendo y
sí,
dices,
claro,
¿dónde he mirado? Pues ahora voy a ver dónde tengo yo esto, la cámara, voy a mirar bien.
Como dicen los profesionales,
es prueba,
¿dónde está mi cámara?
Exacto, prueba y error, grabar. Como ya sabemos que esto nos puede pasar, y sobre todo cuando ya nos han enviado un enlace con un código de la empresa para grabarnos, pues como ya lo sabemos, vamos a ensayar lo que siempre hablamos, independientemente de cómo sea la entrevista. prepáratela antes, prepárate tu discurso del ascensor, prepárate qué es lo que están pidiendo, qué habilidades están pidiendo y todo eso grábate una y otra vez hasta que lo logres contar en el minuto o dos minutos que te pueda dejar la empresa.
Sí, con la mayor naturalidad posible. Yo entiendo que se pierde naturalidad, como nos decía Paloma, pero a base de repetir, pues uno, digamos que va siendo un poquito más natural cada vez. Me preguntaba Andrea, y se lo traslado a Jonathan, ¿podemos cometer el error de, como no tenemos un humano enfrente, descuidar nuestra imagen?
Sí, es una de las cuestiones que hay que tener en cuenta, que estás... Una entrevista así, independientemente del tipo de proceso de selección que nos hagan, no deja de ser una entrevista de empleo para realizar una actividad profesional, con lo cual tenemos que dar un enfoque profesional y sobre todo dar coherencia. Yo creo que ya salió en más ocasiones, hay situaciones que parecen que son de comedia, de película, donde una persona está haciendo una entrevista de trabajo tirada en el sofá o está en bata o con el pijama y se siguen dando. Son situaciones que se dan porque la gente pues se relaja, se descuida y muchas veces sí está muy bien la cercanía, pero hay que tener en cuenta que estamos haciendo una entrevista para un puesto de trabajo. Es una actividad profesional, con lo cual hay que tener una visión profesional y de ahí todo esto que hablamos del entrenamiento de estas cuestiones, el grabarse, el cómo comentar con las personas, porque al final nerviosos todos vamos a estar y nerviosas a la hora de hacer una entrevista, pues son cosas que desconocemos, pero que esas son las cuestiones que no se nos pueden escapar. El cuidar la imagen no quiere decir tampoco aparecer como si fuéramos a una boda, sino el hecho de dar una buena presencia. Y cuando hablamos de buena presencia no es ser guapos, guapas, que no hablamos de algo que sea estético, hablamos de transmitir una imagen, porque al final es muy importante mantener, el dar esa visión, que muchas veces, tanto desde un lado como desde otro, se nos escapa un poco y nos centramos en cuestiones que a veces no son lo que realmente van relacionadas al trabajo.
Lo que pasa, Jonathan, que cuando se hace una entrevista de trabajo presencial, siempre os he escuchado recomendar que incluso la persona que pueda, que se pase unos días antes por la empresa para ver un poco el tipo de vestuario que tienen los de esa empresa. Claro, en este tipo de pruebas online careces de esa información.
Sí, lo que pasa es que tú sí vas a tener acceso a información de la empresa a través de Internet. Ahora vivimos en el mundo digital con la red, donde las redes sociales...
Todo lo chivan.
Todo lo chivan. Entonces, podemos ver incluso conferencias de la forma de expresarse de las empresas, hacer un poco de investigación, interesarse, porque se sigue dando que las personas se inscriben a una oferta. Y bueno, pues si te llaman, dice, bueno, es que no sé de dónde me llamas, ¿no? Como estoy apuntado a tantas ofertas, no sé quién eres. Entonces siempre es muy importante apuntarse los nombres de quién nos llaman, los teléfonos, preocuparse por quién es la persona o quién va a ser la persona, a lo mejor no lo sabemos, pero qué tipo de empresa, a qué se dedica, qué filosofía tiene. Porque muchas de estas, yo creo que prácticamente era todas las empresas, publican cuáles son sus valores, cuáles son sus ideales, quiénes son, y esa información se puede acceder desde Google, esperando al metro, esperando al tren, sí. o estando viendo la tele. Entonces, esas cuestiones las tenemos que tener en cuenta siempre.
Muy bien, pues permitidme, porque vamos a hacer un alto en el camino, tenemos esperando al ayuntamiento, a una representante del ayuntamiento de Fuenlabrada que nos va a hablar de una bolsa de empleo para monitores y enseguida continuamos en nuestra mesa de orientación laboral.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Madrid directo, de lo bueno, lo mejor.
David Muñoz, que ha sido elegido mejor cocinero del mundo. ¿Cómo estás?
Hola,
¡enhorabuena!
Gracias, muchísimas gracias.
Espido Freire, tanto tiempo juntas, yo y otra vez aquí.
Es una satisfacción encontrarme aquí.
Juan Diego Botto, Premio Nacional de Teatro de este año. Muy buenas tardes, Juan Diego.
Hola, muy buenas tardes.
Enrique Cerezo. Hola, Enrique.
Hola, buenas tardes.
Presidente.
Muchas gracias, Nieves.
¿Qué tal?
Gracias.
Madrid directo de 4 a 7 de la tarde con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas, ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Buenos días, Madrid.
Porque, oye, estás aquí en Onda Madrid encantada de la vida.
Las mañanas de Onda Madrid con Eli del Valle son diferentes.
Pero es que mírala cómo se ríe la tía. Si es que está disfrutándolo.
Para que estés informado de todo lo que sucede en tu comunidad y ayuntamiento.
Y los madrileños que la seguimos en Onda Madrid, pues oye...
Actualidad, curiosidades, información, cultura, espectáculos y mucho humor donde tú eres lo más importante.
Buenos días, Madrid.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Y hoy nos vamos a acercar al CIFE de Fuenlabrada porque allí se ha abierto una bolsa de empleo para aquellas personas que puedan impartir clases en alguno de los cursos de formación para el empleo. Los cursos del paro que conocemos habitualmente por esta terminología. Y vamos a conocer los detalles con Magdalena López, que es la gerente del CIFE en Fuenlabrada. Magdalena, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Bueno, ya sabe que lo organizáis desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada y desde el CIFE, pero eres consciente que estos son los cursos del paro de toda la vida.
Sí, es cierto. Todos hablamos de los cursos del paro, pero la verdad que afortunadamente estos cursos han ido mejorando poco a poco. Ahora ya con esta formación se consiguen certificados de profesionalidad que tienen pues un traslado al mercado de trabajo tanto a nivel nacional como a nivel europeo, cosa que yo creo que es un aspecto importante y que hay que remarcar. Es decir, hoy en día cuando una persona hace un certificado de profesionalidad y obtiene el certificado porque lo ha superado, ese certificado tiene validez tanto a nivel nacional como europea. Entonces hay que remarcar que vamos poco a poco mejorando esa formación para el empleo que se empezó a hacer hace un par de décadas y que lógicamente se ha ido adecuando a las necesidades del mercado de trabajo.
Hombre, tanto es así que fíjate que colabora con nosotros la Red Eures todos los lunes y hablábamos esta semana de una oferta de empleo en Austria para el sector de la hostelería, que una de las condiciones era tener o FP o un certificado de profesionalidad, con lo cual quiere decir, con la ventaja de que los certificados de profesionalidad son más cortos en el tiempo. Es verdad que son formaciones de varios meses, pero no los 2 años que dura una formación profesional.
Sí, la verdad que los certificados de profesionalidad son una oportunidad estupenda para cualificarte profesionalmente, para conseguir una titulación que está reconocida, como tú bien decías, pues a nivel europeo y pues que además viene siempre anexada a unas prácticas no laborales en empresas. Entonces, el CIFE es un centro de formación para el empleo, un centro que está acreditado por la Comunidad de Madrid para impartir tanto certificados de profesionalidad como especialidades formativas del SEPE, y esta bolsa lo que viene es a recabar, es decir, a recabar la necesidad de personal que tenemos para impartir parte de los certificados y especialidades formativas que tenemos acreditadas en el CIFE. Entonces, lo que queremos es pues que todos aquellos que tengan el perfil y las condiciones que marcan los reales decretos puedan presentar su postularse para poder entrar en la bolsa de docentes del CIFE.
Que además es una bolsa muy amplia en cuanto a especialidades, ¿no? Porque no marcáis criterios, digamos que cualquier especialidad es bienvenida a la bolsa.
Vamos a ver, en la bolsa ya vienen determinadas una serie de especialidades, concretamente hay 23 especialidades en distintas familias formativas, en administración y gestión, en comercio y marketing, en electricidad, en hostelería, en informática, en servicios socioculturales. En temas de familias profesionales como son especialidades de inscripción que tienen que ver con la ofimática, con la fiscalidad, con la gestión de cadenas logísticas, quiero decir, tenemos más especialidades, en esta bolsa aparecen gran parte de ellas y están por un lado, insisto, los certificados de profesionalidad que requieren unas condiciones y las especialidades formativas que requieren otras. Entonces, en la convocatoria que cualquier persona puede consultar en la página web del CIFE o bien en la página web del Ayuntamiento, aparecen las bases de la convocatoria, los criterios de valoración que están alineados a lo que determina el Real Decreto y las especialidades de inscripción. Esto es importante, ¿eh, Javier? Que sí. Las personas que soliciten esta bolsa entiendan que hay unos criterios de valoración que vienen determinados por los reales decretos de cada certificado de profesionalidad. Que no es que claro. El INPE haya determinado unos criterios, sino que vienen
diferentes. Determinados.
Efectivamente. Entonces, entre los criterios de valoración más... Perdón.
No, te iba a preguntar porque entre los requisitos también hay que tener ese curso, ¿no?, de docentes de formación para el empleo, que
sí,
es ese curso que nos enseñan pedagogía y bueno, pues nos mejoran esas competencias para enseñar.
Claro, tienes que contar con una formación que te acredita para poder ser docente, lo que antes era el CAP y ahora es un máster, o también puede ser un curso de formación para la formación, digámoslo así, un curso de formador de formadores. Entonces, sí que es importante y es uno de los criterios de valoración. Dependiendo del certificado de profesionalidad, se requiere una formación académica, una experiencia docente y una experiencia relacionada con el certificado que impartes. Es decir, que son cuestiones que también se valoran. No vale solamente con que hayas tenido experiencia docente, sino que has tenido que tener experiencia en la ocupación a la que va dirigida el certificado de profesionalidad. No sé si me explico.
Sí. Bueno, primero, que es un concurso, es decir, que los candidatos tienen que alegar sus méritos y que esos méritos son, por un lado, académicos y, por otro lado, en cuanto a la experiencia profesional que tienen en los diferentes campos y también en el mundo de la enseñanza, ¿no?
Efectivamente, es decir, es una suma de puntos lo que uno va a conseguir con su currículum en función, como tú bien has dicho, de su formación académica, de su formación complementaria, de su competencia docente, de su experiencia laboral relacionada con el puesto y de su experiencia docente en general. Quiero decir, se tienen distintos criterios de valoración, todos ellos los van a encontrar en la página web donde se determina cuántos puntos dan para cada criterio de valoración y bueno, pues básicamente es eso, es decir, incluso en la solicitud hay unas instrucciones para rellenarla para que ante cualquier duda pues puedan consultar en las instrucciones y también tienen al CIFE a su disposición pues a través del correo electrónico o llamada de teléfono por si tienen algún tipo de duda para poder postularse a la bolsa.
Y una pregunta, una curiosidad, Madalena. ¿Tenéis dificultades para encontrar docentes o se suelen cubrir sobradamente las bolsas?
Pues en algunas especialidades sí hay dificultades, quiero decir. Porque te pongo el ejemplo, por ejemplo, de soldadura. Soldadura requiere que tengas una titulación académica, que tengas experiencia en la ocupación y que tengas experiencia docente. Entonces, puede haber grandes profesionales de la soldadura, pero que no tengan esa titulación académica o esa experiencia docente que es requisito imprescindible para poder ser contratados. Entonces, hay especialidades que sí que resulta un poco complicado conseguir docentes. Nosotros hemos, en la anterior bolsa que teníamos, teníamos docentes de otras comunidades autónomas. Porque es verdad que hay especialidades especialmente difíciles de conseguir. Y además de tener toda la experiencia y cumplir todos los requisitos, tienen que estar habilitados por la Comunidad de Madrid para poder impartir los certificados de profesionalidad. Entonces, es algo también a tener en cuenta, pero sí, en algunas especialidades es complicado. Y te pongo el ejemplo de soldadura porque es una especialidad pues que hay unos grandísimos profesionales en la Comunidad de Madrid, pero que no cumplen los requisitos que marca el certificado.
Ya. Bueno, pues ya lo saben los oyentes, porque hay oportunidad. En cualquier caso, además, estamos hablando de periodos de varios meses de impartir la enseñanza, dependiendo de los módulos correspondientes a cada certificado de profesionalidad. Y tienen de plazo hasta el 5 de noviembre, ¿verdad?
Efectivamente, tienen de plazo hasta el 5 de noviembre y pueden hacer llegar su solicitud, en el caso de que no resida en Fuenlabrada, a través de ventanilla única. Quiero decir, se pasa por registro y pueden utilizar cualquier ventanilla única de cualquier municipio. Es decir, no tienen por qué trasladarse aquí a Fuenlabrada.
Muy bien, pues Magdalena López, muchísimas gracias por habernos atendido y esperemos que se animen muchos oyentes de Madrid Trabaja que cumplen con los requisitos que se establece en la normativa para participar en esta bolsa de empleo. Muchas gracias, un abrazo.
A ti, Javier, un saludo.
Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
La radio del cole, un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Los sábados de 10 a 11 de la mañana nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La radio del cole en Onda Madrid.
Nueva picaresca, de puro milagro, las memorias de Harry, tiernamente cariñosas en todas las librerías y seriegoneditorial.com.
Me encontraba colegas como Alberto García Lis.
Audiolibro también disponible en Podimo.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De 10 a 11 de la noche te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
No te asustes, te vas a enterar, lo vas a entender.
De cara al mundo con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos. Los viernes de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid. What I want and I go, you go, we let's go. Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
Te proponemos cursos de formación gratuitos que empezamos con uno de imagen personal y empleo.
Del 2 al 15 de noviembre en el Centro Juvenil El Sitio de Mi Recreo se imparte esta formación, excepto los días 3 y 10 de noviembre, que será en el Centro Juvenil El Aleph. Se conocerá la elaboración de un currículum vitae, carta de presentación y además aprenderás a realizar una búsqueda efectiva en las ofertas de empleo y también a preparar una entrevista de trabajo.
Curso de desarrollo de aplicaciones para Internet y dispositivos móviles.
Son 50 horas teóricas para adquirir, aplicando la metodología internacional de gestión de proyectos, conocimientos fundamentales sobre redes sociales, tecnologías móviles, desarrollo de aplicaciones, así como también conocerás las oportunidades que ofrecen en nuestros modelos de negocio.
Curso de desarrollo de proyectos de instalaciones frigoríficas.
A través de 490 horas de duración podrás obtener un certificado de profesionalidad en la familia profesional de instalación y mantenimiento dentro del área de frío y climatización. Comienza en diciembre y finaliza en junio del año que viene.
Si te interesa cualquiera de estos cursos, ya sabes que en cualquier buscador, en Google por ejemplo, escribes Madrid Trabaja, vamos a salir los primeros en las búsquedas y encontrarás los cursos de formación de este 22 de octubre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y anota estas fechas, del 26 al 28 de octubre, dicho de otra manera, la semana próxima, se va a celebrar la Feria Virtual de Empleo de la Comunidad de Madrid, que es uno de los grandes eventos. Ya decimos que estamos en temporada alta de las ferias de empleo, pero claro, es que esta aglutina a muchísimas empresas, a muchísimos expertos, como nos va a contar Belén García, directora general de empleo de la Comunidad de Madrid. Belén, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Javier.
¿Cómo van las cosas con esa feria? Que, bueno, ya, decir en primer lugar que los oyentes de Madrid Trabaja ya se pueden inscribir en la feria, ¿verdad?
Exactamente, ya tenemos abierta la inscripción y la verdad es que te diría, ahora mismo tenemos 80 empresas inscritas con ofertas de empleo, pero seguimos recibiendo pues, contactos de empresas que quieren estar y que quieren poner a disposición todas las ofertas de empleo. Así que seguimos incrementando ese número de empresas para poder hacer la intermediación con las personas que se acerquen a la feria.
O sea que tanto empresas como personas interesadas en la búsqueda de empleo todavía se pueden inscribir a lo largo de todos estos días, ¿verdad?
Exactamente, la feria empieza el martes que viene, está de martes, miércoles y jueves, pero todavía estamos recibiendo a esas empresas que quieren, bueno, pues tener presencia y poder exponer sus ofertas de empleo. Uh-huh. Presencia y poder exponer sus ofertas de empleo.
Uh-huh. ¿Cómo va a funcionar? Explícanos un poquito para que los oyentes también sepan cómo tienen que prepararse.
Bueno, pues ya esto es un formato virtual en el que cada entidad y cada empresa tiene su stand y en el que luego hay una agenda con un cronograma de horarios donde, bueno, pues hay stands que atienden a unas horas puntuales, hay otros que han decidido abrir bueno, pues ese espacio durante toda la duración de la feria para poder atender. Y luego también hay otra parte importante que son las charlas de expertos que también están en la agenda y que uno puede entrar a escuchar. Y bueno, pues ahí sí que hay variedad de temas que yo creo que son todos interesantes, desde cómo, bueno, buscar recursos de empleo en la red, cómo manejar tu networking, tu red social para encontrar trabajo, el tema de marca personal. Hay muchos expertos de recursos humanos que bueno, pues que hacen todo tipo de charlas con consejos para superar. Ya sabes que ahora mismo pues el tema tecnológico, el tema digital está ahí y hay muchas empresas que siguen haciendo las entrevistas en formato, bueno, pues en formato online, pues cómo hacer ese tipo de entrevistas. También hay espacios para autónomos, para personas que quieran pues optar por esta modalidad, ¿no? El ser autónomo y todo lo que son las claves, bueno, pues para llegar a ese contrato al final, ¿no? A esa oferta de empleo y a ese contrato. Mm.
Hay que decir que es la segunda edición en la que esta feria es perdón, virtual. Porque habitualmente se celebraban ferias impulsadas por la Comunidad de Madrid en el IFEMA. Recuerdo que hemos estado en alguna dedicada expresamente a las personas con discapacidad. Me imagino que poco a poco se volverá a la presencialidad, aunque siempre lo hemos hablado Belén, tú y yo, que más bien habrá modelos mixtos, ¿no?
Exactamente. Bueno, te puedo adelantar que ya el año que viene, en el 2022, sí tendremos una feria presencial, la feria que siempre hemos tenido de la discapacidad, pero es verdad que yo creo que finalmente se va a optar por esos sistemas mixtos, pues de una parte presencial y otra parte online. Uh-huh.
No se ha cuantificado en las ofertas de empleo cuántos puestos de trabajo se pueden ofertar hasta el momento por parte de esas 8 empresas.
Pues ahora mismo las 80 empresas que hay inscritas no te podría decir. Sé que, bueno, pues el año pasado sí que hubo como unas 3.000 ofertas de empleo. Uh-huh. Y la verdad es que tuvimos una participación de 22.000 personas. Yo creo que este año se incrementará y bueno, el número también de currículums subidos a la plataforma fue de 15.000, con lo cual yo animo a que las personas suban ese currículum a esa plataforma para que luego las empresas tengan más facilidad de poder acceder a ellos y poder hacer la intermediación laboral.
O sea que se puede subir previamente el currículum de tal manera que después sea mucho más fácil ir aplicando a cada una de las ofertas de empleo. O sea que no hay que ir cada vez que uno le interese una oferta de empleo subiendo el currículum en concreto.
Hay una, lo que es la plataforma sí que opta por esa disponibilidad de poder subir el currículum y que luego se pueda derivar desde las oficinas nuestras de empleo a las ofertas. Yo creo que es importante tener en cuenta eso.
Vale, perfecto. Pues eso es un detalle importante, sobre todo porque ya hemos dicho que se pueden inscribir en la feria. Me imagino que si en Google ponen Feria Virtual de Empleo Comunidad de Madrid, les sale el enlace perfectamente.
Exactamente, y si no, ya sabéis que tenemos el teléfono 012 a disposición de todos para cualquier duda.
De acuerdo. Pues Belén García, muchísimas gracias. La semana que viene os vamos a dar la tabarra. Vamos a hacer un seguimiento, como siempre, de esa feria los días correspondientes. Intentaremos hablar con algunas empresas que estén en ella. Así que muchas gracias y éxito.
Muchísimas gracias. Un abrazo a todos.
Y esto es la sintonía de nuestro diccionario de los viernes, el diccionario de Andrea. Andrea, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Estás preparada ya para regalarnos tu sabiduría?
Voy a ello. Voy y traigo un concepto, otra palabra inglesa que tanto nos gusta aprender inglés. Y es una de las palabras que está muy de moda en los últimos tiempos y en las ofertas de empleo.
Di la palabra y vamos a ver, Mercedes y Jonathan, cómo respiran al respecto.
A ver cómo la definen. Y la palabra es blockchain.
Blockchain. ¿Qué te parece, Mercedes? Ahí.
Ay, que estoy aquí.
Qué susto. Digo, se nos ha perdido Mercedes en la inmensidad del océano internauta.
Pues la verdad es que no, me suena así como muy digital, ¿no? A ser algo, uh-huh. alguna no profesión mal. Digital. No me llegan estas ofertas.
Bueno,
no
a ver.
Cuenta, es, pero me suena digital.
Esto no es tanto una profesión como algo, una competencia profesional. ¿A Jonathan le suena más o no?
Sí, a mí me suena.
¿A ti te suena bandido por las criptomonedas?
Ay.
Sí. Pero bueno, al final no deja de ser protecciones que hay pues para agrupar en una sola herramienta, en un solo sitio, tener un montón de contraseñas, bloqueos, informaciones que no necesitemos tener que andar metiendo varias veces, entonces...
Bueno, vamos...
Agrupaciones, monedas, criptomonedas, nuevas tecnologías, bueno, son etiquetas, son palabras que efectivamente podrían definir el concepto de blockchain, que plantea una enorme revolución, pero no solo en nuestra economía, sino también en cualquier ámbito relacionado con esas nuevas tecnologías. Por tanto, es una base de datos que se distribuye y es de una manera segura, que se puede aplicar a todo tipo de transacciones que, bueno, pues no tienen por qué ser necesariamente económicas. La vemos en blockchain, este concepto lo vemos en ofertas como, por ejemplo, perfiles desarrolladores, de negocios, consultoría también y técnicos de soporte.
Hay que decir que esa información está en una especie de compartimentos, por decirlo de una manera coloquial, que hace que no dependan unos departamentos, o sea, que no esté toda la información a lo bruto, sino que cada información esté en un departamento,
registrada, sí.
De tal manera que se garantiza la seguridad, porque un hacker puede atacar un compartimento, pero no puede atacar a todo el sistema informático. Jonathan, ¿te suena esto, verdad? Lo he explicado bien.
Sí.
Y Andrea también lo ha explicado bien.
Son medidas de protección que vienen bien. Al final, el tema de la privacidad siempre es importante, y más cuando hablamos ya de cuestiones de información sensible y de dinero, sobre todo.
Bueno, muchas veces hemos hablado con vosotros de... Ahora ya pasamos a la mesa de redacción, así que nos cambias el fondo. Eso es, Arancha, muy bien. Vamos a hablar... Porque, ¿cuál es el tiempo máximo, Mercedes, que algún usuario o usuaria tuyo ha tardado en recibir una respuesta de una empresa?
Uf, hay algunos que no reciben nunca respuesta. ¿Te refieres, supongo, a cuando hacen una entrevista de trabajo?
Sí, claro. Bueno, cuando están aplicando en un proceso de selección. Pues fíjate...
Hay algunos que nunca, jamás.
De lo que te va a contar Andrea.
Viajamos en el tiempo a julio de 2013... en el que Zoe preguntó a una compañía si serían tan amables de hacerle saber cuándo tiene alguna vacante disponible para trabajar en esa empresa. Pero es que no ha sido hasta octubre de este año cuando este responsable le ha respondido a Zoe diciéndole: hola Zoe, gracias por contactarme, pero no estoy interesado. Ocho años.
8 años después, ¿qué te parece, Mercedes?
Ostras, una pasada. Pero bueno, por lo menos ha contestado. Eso
más vale tarde que nunca.
Pues se quedaría alucinada y iría a su agenda y diría: esto, guardo mi agenda del 2013, no es posible. Pero bueno, oye, más vale tarde que nunca, pero vamos.
Bueno, pues sí. Yo creo que en este caso el refrán falla. Yo creo que esta vez más vale nunca que tarde.
Sobre todo
si vas a tardar 8 años.
Ahí las empresas tienen mucho que aprender. Hay que responder siempre sobre todo cuando hemos hecho una entrevista, independientemente de que nos... Bueno, si nos cogen, obviamente, pero si nos descartan, vamos, lo que hablamos hace unas semanas, que es imprescindible, esa humanidad, ¿no?, del reclutador, de pues a la persona que ha entrevistado, darle un feedback.
Bueno, ¿te gusta Jonathan Los Simpson?
Sí, claro.
Bueno, escucha también, Andrea.
En Los Simpson hay episodios que nunca hubiéramos imaginado que acabarían sucediendo en el futuro, como por ejemplo la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, por lo que se ha abierto un proceso selectivo para buscar analistas que adivinen los eventos futuros que puedan producirse en 2022. Para ello, la función principal será ver todos los capítulos durante más de 35 horas semanales, por lo que es necesario tener un conocimiento fluido de inglés para optar a esta oferta de ver Los Simpson.
Hombre, digo yo que si está doblada también vale, ¿no, Jonathan?
Bueno, ahí ya igual cambia. Igual a la hora del doblaje influiría el cómo se interpreten las palabras. Es complicado, es complicado.
¿Y tú te apuntarías, Mercedes?
Yo sí. Yo, a mí me gustan Los Simpsons, o sea, y además es eso, que, oye, siempre dan en el clavo, los creas, sí. Lo creas o no, ¿no? Entonces,
bueno,
yo me apuntaría.
Muchísimas gracias, Mercedes, Jonathan. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias.
Y a vosotros os deseamos un feliz fin de semana. El lunes estamos aquí como clavos a las 3 de la tarde.